Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1. Muy pendientes, eso sí, de esa comparecencia en rueda de prensa de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del vicepresidente Ignacio Aguado. Han tenido consejo de gobierno y en breve suponemos que van a comparecer para explicarnos pues esas medidas tanto sanitarias como económicas que se van a tomar en los próximos días y en las próximas semanas para que vayamos todos volviendo a la normalidad y para reactivar la economía, que es algo muy importante. Bueno, a la espera de esa comparecencia, que la daremos en directo a través de Onda Madrid, vamos a seguir ocupándonos de cosas importantes. Por ejemplo, de la reactivación del turismo. Mucha preocupación había en el sector del turismo a cuenta de la pandemia, una preocupación que bueno, empieza a disiparse a raíz de estas palabras.
Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
Bueno, fueron unas palabras que sorprendieron a muchos porque poquitos días antes todavía estábamos en lo de que lo del turismo se iba a paralizar durante todo el verano. El gobierno ha cambiado de criterio. Ellos sabrán por qué cuestiones, pero lo cierto es que desde que el presidente del gobierno pronunció estas palabras el sábado pasado, miles de ciudadanos han empezado a buscar destinos vacacionales para este verano atípico, cargado, por otro lado, de incertidumbre. El turismo, que, repito, es uno de los gremios más castigados en esta crisis, se va reactivando en un proceso de cambio radical marcado por fases de desescalada. ¿Qué destinos estamos buscando los españoles que nos permitan pasarnos unos días de descanso? ¿Qué modalidad de turismo? Hay mucha modalidad, turismo rural, turismo de playa, de camping, de caravaning, en fin. La consultora DNA, experta en el sector, ha elaborado una encuesta que da respuesta a estas y a otras preguntas que vamos a analizar ya con ayuda de su consejero delegado, con Francisco Castillo. Señor Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, supongo que estarán ustedes un poquito más animados que hace unas semanas, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que el sector turístico está bastante desanimado, como es lógico, porque es un sector que vive de la movilidad de las personas, ¿no? Y al no haber movilidad ni nacional ni internacional, pues a estar parado, cerrado, con ingresos cero, desde marzo hasta la actualidad. Y con este grado de incertidumbre, cuando hay mucha incertidumbre, todo el mundo, ¿qué hace? Bueno, pues intentar generar información primaria para disminuir la incertidumbre. Y nosotros lo que hicimos fue dos estudios, uno del 8 al 12 de abril, y digo las fechas porque es importante, ya sí, que todo es dinámico, ¿no? La percepción que teníamos la pandemia en abril no es la misma que tenemos ahora. Que este primero lo hicimos con 700 respuestas de directivos de toda la cadena de valor del sector turístico, sean alojamientos, sean agencias de viaje, restaurantes, actividades, etcétera. Y bueno, ahí les preguntamos sobre el impacto que ellos esperaban tener este año, cómo miraban ellos la temporada de este año, estoy hablando del 8 al 12 de abril,
sí,
y también cuáles eran las claves de recuperación y qué destinos pensaban ellos que se iban a recuperar más. por hacer referencia un poco a este estudio, bueno, pues la verdad es que España es una potencia turística mundial. Es el país más competitivo del mundo. No lo dice España, lo dice el Foro Económico Mundial, ¿no? En el ranking de competitividad, España figura en el número uno. Con lo cual estamos hablando de una industria, digo industria, no sector, muy potente, que quizá este gobierno no ha tenido la mirada de darle la prioridad en su recuperación, ¿no? Por algunas declaraciones de algunos ministros, en concreto del ministro Garzón, que dijo que era un sector de poco valor añadido.
Muy poco afortunado, sí.
Yo creo que poco afortunado, y nos sentimos todos bastante ofendidos con estas declaraciones. Y más cuando estamos generando el 13% del empleo en España, que se dice pronto, y es un sector que se ha visto por todas las crisis, que es el que mejor se recupera en empleo siempre, ¿no? Bueno, pues dicho esto, es verdad que todos los empresarios se están preparando para una temporada donde en el mejor de los casos va a haber unos 30 millones de turistas internacionales. Recordemos que España recibe 84 millones el año 2019 de turistas internacionales y este año se espera recibir 30, o así lo espera el sector turístico. Nos vamos a cifras de los años 70, ¿no? Y digo a cifras de los años 70 porque España tuvo en el año 70 32 millones de turistas internacionales, porque también va a cambiar las motivaciones, ¿no? Y ellos decían, oye, pues los destinos que más se recuperarán son aquellos que puedan ofrecer experiencias en contacto con la naturaleza, con poca aglomeración. Entonces ahí apuntaban ya algunos subsectores del turismo, y estoy hablando de la opinión de los empresarios, ¿eh?
Sí.
Pues el turismo rural, que ofrece contacto con medio natural, con una gastronomía local, pues con unas características envidiables, con una diversidad brutal que hay en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí se apuntaban ya algunos condicionantes que después en la segunda encuesta que hicimos ya a la oferta, que ha sido una encuesta de 1.200 personas, entrevistamos en toda España, pues ya preguntamos cosas muy concretas sobre las vacaciones, ¿no? Y dentro de la concreción, esa predisposición a viajar, y estoy hablando de finales del mes pasado, el 60% dijo que tenía muchas ganas de viajar, y moderadas ganas un 22%, estamos hablando de un 82% que sigue teniendo ganas de viajar. Hay muchos que están indecisos, un 20%, y hay un 7% que no me voy de casa, ¿no?, porque me da miedo. Y esta percepción de miedo tiene, como bien has dicho, que mitigarse o reducirse con la seguridad. Y esto es una variable que quiero meter porque, al final, en una industria que vive de que la persona forma parte del proceso de producción, como es el turismo, no conozco a ningún empresario que no abra con las garantías de seguridad establecidas. Entonces, todos estamos preparándonos, haciendo planes de contingencia, con un comité de contingencia y con unas medidas para asegurar el distanciamiento social, por un lado, y medidas higiénico-sanitarias, por otro lado, tanto para visitantes como para empleados. Que todos somos muy responsables porque ninguno de los empresarios queremos tener en nuestros atractivos, en nuestros negocios turísticos, ningún problema con esto, por lo menos contribuir a esa sensación de seguridad, ¿no? Y esto además orientado por unas guías que ha hecho la Secretaría de Estado. Las organizaciones del viaje este año, pues va a ser un viaje muy independiente. A diferencia de otros años, con los grandes grupos o los grandes turoperadores que movían masas de gente, pues este año los españoles, cuando vamos a viajar en España, que es lo que se dice este año, que el principal destino va a ser movernos por España, porque es una gran oportunidad para conocer España, y diría que una gran oportunidad no solo para visitar y alojarse, sino para saber que con esta visita que vamos a hacer a otros destinos españoles estamos contribuyendo a que se pidan el menor número de empleos posibles, ¿no? Y ahí está un poco el carácter social del turismo, que podemos hablar de sostenibilidad real. Cuando uno hace turismo está contribuyendo a que se mantenga un puesto de trabajo, está contribuyendo a que la población local reciba estos ingresos en compras y en otras actividades, y está contribuyendo a conocer lo mejor de cada ciudad, que eso es al final también puesta en valor del patrimonio tanto cultural como natural que tenemos todos.
Bueno, pues ya nos deja usted un primer dato, señor Castillo. Menos viajes organizados o adiós a los viajes organizados y más viaje por libre, ¿no?
Correcto. Además, el 62% apunta que lo va a hacer en vehículo particular. El 70% va a ser con mi pareja o mi familia directa. Lo de los grupos es el 0%, el que va a viajar en grupo o va a costar un poco más. Y después, en cuanto a la duración de las vacaciones, el 50% dice más o menos que serán iguales a como lo tenía previsto. Hay un 34% que dice, oye, pues un poquito más cortas. Y aquí empezamos, ya hay unos que dice que no van a hacer vacaciones, ¿no? Claro, porque todo está crisis,
claro, está todo encadenado. Y si uno de pronto está en un ERE o en un ERTE, o ha perdido el trabajo o demás, oye, pues tampoco se puede permitir a lo mejor esas vacaciones que había planeado hace 4 meses.
Correcto, de la crisis sanitaria pasamos a una crisis económica, pasamos a una crisis social, que al final es un círculo virtuoso esa crisis social pues hará que el consumo en todos los sectores económicos pues sea menor. Y yo siempre digo a los empresarios cuando nos llaman, oye, pues al final hay que prepararse para un escenario, sea cual sea, pero mejor estar preparados porque es la mejor forma que tenemos los empresarios de poder aguantar el mayor número de empleados posibles, ¿no? Prepararse para un escenario y trabajar por él. Pero siguiendo con las preferencias de destinos para vacaciones, ahora vamos un poco a los destinos dentro de España. ¿Quién está mejor posicionado? De forma natural, ¿eh? Cuando hicimos esta encuesta en el mes de abril. Bueno, Andalucía, para el 30% de los encuestados, es el destino perfecto. Andalucía, recordemos que es es el destino más grande de España en superficie, ¿no?
Claro.
Pero no solo tiene sol y playas, sino cultura y tiene un carácter de la gente que da gusto a Andalucía. Bueno, pues está muy bien posicionada como turismo para el turismo nacional, seguido de Baleares, seguido de la Comunidad Valenciana, seguido de Asturias, Cataluña, Aragón. Pero al final, el sol y playa, por mucho que se diga, o los destinos que tienen, que pueden ofrecer sol y playa, siguen siendo destinos preferidos para las vacaciones en distintos formatos. Aquí la clave será qué medidas adopten los municipios, porque ya se ha decidido que sean los municipios, para garantizar que la ocupación o la capacidad de carga de las playas sea adecuada a estas medidas de distanciamiento social y a las medidas de higiénico-sanitarias. Yo creo que ahí sí que habrá municipios que, y ya se va viendo, ¿no?, en el Levante, que se van anticipando, tomando medidas. También por el norte hemos visto algunas iniciativas muy interesantes de cuadrículas en las playas.
Sí.
Bueno, va a ser una carrera municipal. Pero al final, no lo quiero plantear en términos de carrera, sino en términos de responsabilidad, en este caso de las administraciones municipales, las locales, las que están más cercanas al ciudadano, de poder ofrecer una experiencia turística en contacto con sol y playa de forma segura al visitante. Y eso, quien mejor lo haga, pues más atención tendrá por parte del consumidor, ¿no?
Si hablamos de alojamientos, señor Castillo nos dice, sabemos los alojamientos rurales, sobre todo los que están un poquito separados del mundanal ruido, esos, en fin, mucha demanda. Pero ¿qué tal están funcionando las reservas en hoteles, por ejemplo, que es quizá el turismo más, lo digo entre comillas, masificado a la hora de alojarse?
Sí, bueno, y se habla mucho del turismo rural, pero yo creo que más por el espacio en el que está ubicado,
sí,
que es el mundo rural, en plena naturaleza, que no por la preferencia de alojamiento de los clientes. Mira, en nuestra encuesta salía claramente que la tipología de alojamiento preferida por los encuestados seguía siendo el hotel, para un 30%, ¿no? Dentro de los hoteles, nos imaginamos entre los hoteles de 200 o 300 habitaciones, pero recordar que España, como es líder a nivel mundial, tiene una diversidad hotelera brutal, con hoteles de 30, de 40, de 50 habitaciones y en todo tipo de entornos, ¿no?
Sí.
Después viene el apartamento turístico. Después le sigue la segunda vivienda. Vamos a hacer muchos viajes a nuestras segundas residencias. Y después vendría la casa rural, ¿no? Es verdad que la casa rural está muy bien posicionada por dos conceptos. Uno, por la experiencia que ofrece, que suele ser en grupos reducidos, 7 o de 5 a 15 habitaciones, y después por el lugar donde está ofreciendo esta experiencia, ¿no? Pero los hoteles siguen apuntando y sigue habiendo reservas. Cada destino es un mundo, porque cada destino tiene sus mercados prioritarios. Los destinos de sol y playa, los de sol y playa en general, para ellos es muy importante el turismo internacional. Si pensamos todos en el Levante o en Cataluña, pues sabemos que mercado francés, británico, alemán, para toda España, estos son los tres principales mercados. Bueno, pues para los españoles a lo mejor pueden redescubrir estos destinos, porque ese mercado no llegará, y si llega, llegará a partir del mes de julio, pero hay una infraestructura hotelera pues de mucho nivel, ¿no?
¿Han hecho ustedes algún tipo de estudio, por ejemplo, de los campings o de la gente que va a optar por alquilar una caravana, que es una manera muy libre de hacer turismo?
Sí, sí, estaba en quinto lugar y en autocaravana junto con el rentacar son los únicos transportes utilizados después del coche propio. Y la verdad es que los campings, lo mismo, son conscientes de que tienen un gran producto y van a ser los primeros en abrir. Por algunos destinos que conozco, yo opero sobre todo en Costa Dorada, pues bueno, los campings del Mediterráneo, por ejemplo, que es una asociación que aglutina los mejores campings, yo diría de Europa, no de España, de Europa, porque son campings que ofrecen una experiencia de estancia y similar a la de un hotel, ¿eh? Pero en plena naturaleza, está muy bien posicionados en la demanda porque no tiene esas zonas comunes, y si las tienen al aire libre, y eso, bueno, pues yo creo que es una motivación del cliente para la selección de vacaciones este año, ¿no?
Bueno, a pesar de todo y de las dificultades que existen en estos momentos para salir del país, supongo que habrá un porcentaje de españoles que sigan pensando en hacer turismo extranjero.
Pues sí, estoy mirando el dato. El turismo extranjero creo que estaba, cuando hicimos nosotros la encuesta, estaba en un 15%. Sí.
Sí.
Esto va a depender, o sea, ya vemos que el transporte no va a ser problema, porque bueno, pues la aviación con estos sistemas de regeneración del aire, pues por lo visto puede asegurar esta seguridad sanitaria dentro del transporte, pero la clave va a ser las directrices que en este caso emanen de la Unión Europea para establecer los corredores sanitarios seguros entre países. Yo creo que en las dos próximas semanas veremos muchos movimientos. Hoy esperamos también qué es lo que diga la Unión Europea al respecto, y en la medida que ya se van quitando cosas que se habían hecho regular, ¿no? Como la cuarentena obligatoria aquí en España para los que venían de fuera, u otros países que lo habían hecho, eso ya se ha eliminado. Ahora lo que estamos esperando todos es que la Unión Europea indique estos corredores, pues para saber si los alemanes pueden viajar de forma segura a todo el destino de España o a algunos destinos dentro de España, al igual que los franceses, británicos, etcétera. Y a la inversa, un español... Hombre, si un español tenía previsto hacer unas vacaciones en Sudamérica este año, pues sabemos que Iberia no va a poder volar a Sudamérica hasta el mes de septiembre, según ha anunciado, ¿no? Pues lógicamente, además, viajar allí cuando la pandemia lleva un retraso de 2 meses respecto a España, pues tampoco es una opción segura. Entonces, bueno, yo creo que se van a limitar mucho los viajes de los españoles al extranjero este año por una cuestión de seguridad, únicamente de seguridad. Y se fomentar el turismo dentro del país.
Sí, lo que vemos es lo que vamos a tener muy en cuenta los españoles a la hora de contratar un viaje es precisamente eso, la distancia social, la tranquilidad, la naturaleza, alejarnos de la masificación. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, el turismo de balneario? Que a mí es algo que también me preocupa.
Pues salía en el primer informe, tendría que recordarlo, en el primer informe, pero no salía mal parado. Primero, estaba bien posicionado en la medida que ofrece una experiencia, también en entorno tranquilo, y en la medida que aplique medidas de seguridad. Volvemos a lo mismo. Hace unas semanas se estaba discutiendo en medios de comunicación, bueno, toda la sociedad, si abren las piscinas o no las piscinas, claro, de las comunidades, ¿no? Y no, pues no se van a abrir una comunidad sí o una comunidad no, hasta que alguien, que en este caso tiene que ser sanidad, diga, bueno, se pueden abrir en estas condiciones, ¿no? Pues con un balneario pasará lo mismo. Aquí la ventaja que tiene el sector turístico, como decía, si somos número uno mundial en competitividad, es porque tenemos también unas herramientas de país que además llevan muchos años operando. Me estoy refiriendo al Instituto de Calidad Turística Española, pues hace 4 semanas, el día 10 de mayo concretamente, nos entregó a todo el sector turístico unas guías higiénico-sanitarias para implantar en todos los subsectores, y hay una guía para balnearios. Entonces, quien tenga un balneario puede implantar esta guía. Al final, el empresario, lo que dicen, oiga, usted haga un plan de contingencia, cree una comisión y aplique estas medidas. Nosotros le orientamos que pueda aplicar estas medidas tanto para asegurar el distanciamiento social como para asegurar todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿no?
Por último, señor Castillo, ¿cómo están fluctuando los precios? Quiero decir, supongo que para animar a los clientes habrá quien decida bajar los precios, pero por otro lado, es verdad, y lo repetimos por enésima vez, que es un sector muy machacado, que ha tenido que estar parado durante mucho tiempo y que ha perdido mucho dinero, con lo cual no sé si todo el mundo estará en disposición de hacer esas ofertas de precio.
Sí. Lo que opina la demanda sobre el precio es que dentro de 10 valores lo pone en séptimo lugar. Es decir, no es importante el precio para la demanda, por lo menos en un sentido. ¿Sí? Esta es la opinión de la demanda. Y lo que opina la oferta, y ahora ya me pongo casi en opinión personal, es no se van a incrementar los precios este año. No los va a incrementar nadie. Este año, en ese formato de supervivencia que tenemos las empresas turísticas este año, es mantener precios y que venga el mayor número de clientes posible, ¿no? Pero manteniendo los precios, porque no nos olvidemos que si estamos en formato de supervivencia en el año 2020 es para prepararnos para salir de este formato en el año 2021. Entonces, bueno, alguien que modifique su política tarifaria para incrementar los ingresos este año estará pensando poco en el año 2021, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa mirada un poco más a medio plazo, que es la que nos hace abrir nuestros negocios, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo va evolucionando todo, porque todo es una absoluta incertidumbre. Cada día tenemos noticias nuevas, veremos a ver. De momento ya sabemos que la gente, a raíz de las palabras del presidente del gobierno del pasado sábado, se ha animado a contratar, porque hasta ese momento estábamos todos un poco, no me voy a arriesgar a contratar, no vaya a ser que luego no pueda y luego tenga problemas para recuperar el dinero. Estas cosas que pensamos todos con mucha lógica y que es, en fin, que es una cosa muy muy habitual. Bueno, sabemos que ha empezado la gente a reservar alojamientos, que buscamos eso de la distancia social, de la distancia física, lo estamos teniendo en cuenta. La seguridad, que ya nos dice que el sector turístico está muy concienciado con este asunto. Y turismo interno, a ver si conseguimos reactivar un poquito la, la economía, aunque nos quedemos con esas cifras de los años 70. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, don Francisco Castillo, consejero delegado de la consultora DNA, experta en turismo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy interesantes los datos.
Muchísimas gracias. Un placer y a disposición.
Bueno, pues un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El mes de mayo siempre ha sido importante para las librerías en general y en particular para las madrileñas. Gracias a la Feria del Libro, pues se concentraban muchas novedades editoriales. La situación del sector actualmente pues no es muy boyante y no descubro nada nuevo cuando lo digo. Y todo pese a las medidas de alivio de la nueva fase 1. Empezaron con cita previa y limitaciones de aforo, ahora ya en esta fase van ampliando horario, la cosa va avanzando poquito a poco, a pesar de lo cual Enrique Pascual, presidente del Gremio de Librerías de Madrid, es optimista.
Buenos días, Madrid. Las librerías madrileñas hemos inaugurado este lunes ya la famosa fase 1, lo que significa que pueden recibir o podemos recibir visitas sin necesidad de una cita previa. Eso sí, las restricciones de aforo siguen al 30%. Y no se pueden tocar y hojear los libros por el momento, ni en esta fase y entendemos que tampoco en la fase siguiente. Las restricciones de movimiento siguen imperando y por lo tanto pues las visitas que estamos teniendo en estos momentos son principalmente de nuestros amigos y lectores que viven cerca de las librerías. La mayor parte de nosotros estamos ya ampliando los horarios y incorporando a los libreros que en las fases anteriores habían tenido que cesar, ¿no? y dejar de trabajar. Esperamos poco a poco incorporando actividades, aunque ya saben que en la fase 2 serán actividades que tienen que estar también reducidas en cuanto al aforo, y también entendemos que cuando se dé esa libertad de movimiento la gente va a poder venir a visitarnos pues con un poco más de alegría. Pero bueno, estamos contentos, estamos preparados para recibir la visita de nuestros lectores y amigos, y agradecemos mucho todo el apoyo que durante estos meses hemos estado recibiendo. Muchas gracias.
Bueno, pues los libros siempre tienen un sitio importante en este programa, sobre todo los miércoles, que es cuando recibimos a Ana Grau y sus libros por un tubo, una sección a la que siempre apoya la Casa del Libro y sobre todo su librería de Gran Vía 29. Ana Grau, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy os estaba escuchando y realmente da mucha, mucha, mucha penita sí. No poder tocar los libros. Mm. O sea, tener que tener una relación con ellos un poquito más platónica. Pero bueno, mira, a veces la cosa, cuanto más difícil, más se desea, ¿no?
Tienes razón.
Esa cosa que parecía tan fácil, entrar en la flagship y ojeo aquí, ojeo allá, pues ahora... Sí. Bueno, pues ahora a lo mejor hay que retratarse antes y comprar el libro, pero bueno, ahora es cuando se ve lo que vale un peine y lo que vale un libro.
Pues tienes razón. Y más que lo que vale un libro, por el dinero que nos cuesta cuando lo compramos, que esto es así, hay que ver lo que cuesta un libro cuando se escribe bien, lo que le cuesta al escritor y el valor añadido que tiene para los que lo leemos.
Claro, claro, porque no hay que confundir valor y precio.
Exactamente, exacto. Bueno, ¿qué libro nos recomiendas hoy?
Mira, pues hoy te traigo un libro muy valioso, muy valioso, que el autor realmente puso mucho esfuerzo. Es un libro que acaba de salir, que lo acaba de publicar Espasa Clásicos en nuestro país, pero que se escribió hace muchísimo. Se escribió en el año 1952 y su autor, aun siendo español, lo publicó en inglés. O sea, en fin... Para que veas la historia, ¿no? Sí. Es un libro aparentemente sesudo y serio, a que alguien que no le interese la historia o la filosofía puede pensar, bueno, ¿y a mí qué? Pero en realidad cuando te cuente toda la historia es que es un libro de aventuras como La Isla del Tesoro. Mira, es un ensayo no muy largo, pero sí muy intenso, sobre la figura de Don Miguel de Unamuno.
Ah, bien.
Y el impacto, bueno, y del complejo pensamiento en la sociedad española de su época, que no es la de cualquier época, es la del venceréis, bueno, convenceréis. De hecho, se centra bastante en el Unamuno, digamos, que se enfrenta, que se ven meras dos Españas, pero no solo, hace un recorrido de toda la figura. Y el autor de este ensayo es don Arturo Barea.
El de la Forja de un Rebelde. Ay, mira, el de la trilogía que a mí me encantó cuando la leí, que luego yo he vuelto a releer varias veces, sobre todo el primero, ¿eh? El primero me encantó.
Es que es un, bueno, yo creo que es un libro magnífico, sí, que es un libro lleno de sentimiento, y hombre, supongo que muchos de nuestros lectores ya conocerán la historia de Barea, pero contada muy rápido, él nace en Badajoz, una familia muy pobre, no pobre, no, lo siguiente, su padre muere cuando él es muy joven, se va a vivir a Lavapiés, a mi barrio, pero no en un piso tan bonito como el que tengo la suerte de vivir yo, sino en una cuchitril inmundo, con su madre que era lavandera, esos demás, pero lo recuerda como la época más feliz de su vida. Cuando él tenía 13 años, esto es importante, se va a vivir con unos tíos que le parecía que le iban a dar estudios, porque Barea destacó desde muy pequeño como que tenía cabeza, y tú sabes, Eli, que en aquella época no estudiaba quien quería, estudiaba quien podía, pero algo salió mal, los tíos se torcieron, no se torció la situación. El caso es que Barea acaba de aprendiz, primero en una tienda, luego en un banco, y luego pobre en la guerra de Marruecos. Y ya lo siguiente que le vemos es trabajando en el edificio de la Telefónica como responsable de la censura de la información. O sea, él censuraba las crónicas de los cronistas extranjeros sobre la guerra. Y bueno, eso también significaba, hablando en plata, que cuando a la República le iba mal, pues se trataba de mentir lo que se podía, pues para que no se notara. Claro. Pero esto él nos lo cuenta con una gran sencillez en su vida novelada, en La Forja de un Rebelde, donde a mí me parece un libro extraordinario, y cuenta también cómo, bueno, aprovechando por los pelos la ley efímera, la ley de divorcio de la República, se supera un primer matrimonio desgraciado y se casa con la que sería su compañera definitiva, la austríaca Ilse Kulczar, que era una mujer digamos, como de ciencia ficción para un español de la época, una mujer educada, una mujer culta, o sea, había un salto para un españolito de la época, porque Barea es un español de su época, con sus machismos, con sus cosas, esto es un salto como del hombre de Cromañón a la luna. Pero el caso es que, bueno, juntos tuvieron que ir, juntos emigraron a Londres. Ella es la traductora al inglés de La forja de un rebelde, y atención, este libro que tenemos de Unamuno sale gracias a ella, porque primero sale en inglés. O sea, recuerdo que Barea, que fue un hombre pues que obviamente era un exiliado, era un perdedor de la guerra.
Fue de guerra en guerra, el hombre.
Sí, digamos, el pobre hombre además es llegar a Inglaterra y empezar la Segunda Guerra Mundial, que de hecho cuentan que él había quedado tan traumatizado, ahora llamaríamos lo que él padecía estrés postraumático, que eran las sirenas antiaéreas y vomitar, o sea, no lo podía evitar. Además, los padres de su mujer, que era austríaca judía, se reunieron con ellos, afortunadamente pudieron escapar de las garras nazis y llegar a Inglaterra, pero vamos, que tampoco fue nada fácil, ¿eh? De hecho, Barea muere bastante joven, muere en 1957, o sea, digamos, muy poquito después de publicar este ensayo sobre Unamuno. Sus cenizas se esparcen en la finca donde vivía, la finca de Lord Faringdon, que era un aristócrata inglés, defensor de la República, y no es hasta bastante después, hasta años 70, que se erige una lápida para los dos, para el matrimonio de Barea e Ilse, y es una lápida que hace no tanto, en el 2010, una serie de grandes escritores fueron a honrar, entre ellos Paul Preston, Gabriel Jackson, Javier Marías, Elvira Lindo, en fin. Pero bueno, el libro este, Unamuno, de Barea, es una maravilla porque con todo esto que te he contado ya, es más un libro de aventuras que de filosofía. Pero si tenemos en cuenta que Barea fue un autodidacta, o sea, un hombre que no le dejaron estudiar, que cada vez que parecía que tenía un poquito de estabilidad en su vida venía una guerra, que tenía un manuscrito escrito en español y lo perdía, luego lo tenía que volver a escribir en inglés, que toda la vida salto de mata, que este hombre consiga dejarnos un libro tan sentido, tan interesante sobre Unamuno, que a lo mejor no es el mejor ensayo que hay sobre Unamuno o el más ortodoxo, pero está lleno de sentimiento, porque además, claro, Barea conecta muy bien con el famoso sentimiento trágico a la vida de Unamuno. ¿Qué le vas a contar a Barea de estar en medio de las dos Españas, de enfrentarse, pues, qué le vas a contar a Barea del muera a la inteligencia? Entonces lo cuenta con un sentimiento, con una humildad y con una entrega que realmente yo creo que es una de las mejores introducciones posibles a la figura de unos mayores filósofos, sino el mayor que ha tenido este país. Y bueno, también nos reconcilia con la capacidad de superación, porque digo, si Barea pudo con todo lo que pudo, ¿cómo no vamos a poder nosotros lo que nos está pasando en este momento, Eli?
Pues tiene razón. Mira, un ejemplo a seguir. ¿Cómo se llama el libro?
Se llama tal cual, Unamuno, es muy bonito, está en Espasa Clásicos, se acaba de publicar, y ya te digo, es la primera vez que aparece en español, más de 50 años después de aparecer en lengua inglesa. Y bueno, la verdad es que es muy bonito, con la cara de Unamuno en la portada, y han hecho muy buen trabajo los compañeros de Espasa. Y bueno, yo creo que todo el mundo que le haya gustado La forja de un rebelde debería leer este librito, que además se ve en un pispás, porque es muy cortito y está escrito de esta manera honrada y directa de Barea, de ir al grano, ¿no? Y que es lo que realmente hace más conmovedora su manera de escribir.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa doble recomendación, porque en realidad has hecho dos. Por un lado tenemos Unamuno, escrita por Arturo Barea y publicada por Espasa, y por otro lado, hombre, si alguien no ha leído todavía la trilogía de La forja de un rebelde, pues oye, ahí está, sugerida, hay que leerla porque realmente es una trilogía muy interesante. Ya te digo, yo de los tres libros me quedo con el primero, que es donde cuenta precisamente eso que nos contabas tú, ¿no? La infancia, la madre y la bandera, cómo él se metía entre las sábanas cuando su madre colgaba la ropa, en fin, y ese paso por Lavapiés y todas las dificultades que se fue encontrando el hombre por el camino. Así que me parece perfecta esta doble recomendación, Ana.
Bueno, Eli, pues me encanta y de verdad que os mando todo mi cariño y unas ganas de tocar los libros y de tocaros a vosotros. O sea, desde cuando nos podemos volver a encontrar.
A ver cuándo nos dejan tocarnos.
De verdad, ya queda menos.
Es verdad, tienes razón. De momento, la semana que viene, aquí quedamos, en Onda Madrid, en Las Ondas y en Libros por un Tubo. Hasta la semana que viene, Ana, cuídate.
Un beso, Eli.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, estábamos muy pendientes los de las 10 de Buenos Días Madrid de esa rueda de prensa, de esa comparecencia que van a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente también de la Comunidad, Ignacio Aguado. Parece que esa comparecencia, que estaba anunciada en un principio para las 12:30 del mediodía, más o menos, se va a retrasar hasta la 1:00 de la tarde. Así que vamos ahí, holgaditos, que se dice. Vamos bien. Clara, buenos días de nuevo.
Buenas otra vez.
Que tenemos tiempo de resolver, en fin, cómo ha quedado la encuesta y todas estas cosas.
Sí, incluso de comentar alguna cosilla. ¿Te has propuesto consumir productos nacionales para ayudar a la reconstrucción? Esa es la pregunta que os planteábamos hoy a través de Buenos Días OM, de nuestra cuenta de Twitter. Ya sabéis que entráis en Buenos Días OM, y ahí en el tuit fijado es nuestra encuesta, tan fácil como darle a la opción que queráis. Es totalmente anónima, así que bueno, pues ahora te voy a dar los resultados, Eli, pero es que también ha pensado en esta cuestión un profesor de la EA Business School, que se llama Pablo Contreras, y que ha hecho también un estudio que se llama El impacto del coronavirus en el estado de ánimo, hábitos y consumo. Y su conclusión, esto se hizo entre la semana entre el 5 y el 12 de mayo, o sea que es bastante reciente la encuesta, con una muestra considerable para lo que son estos estudios, 1.000 personas. Así que bueno, y su conclusión fue que el 70% de los consumidores prefiere comprar un producto de fabricación nacional, que el 16,5% de los españoles van a cambiar sus vacaciones en el extranjero por turismo nacional, que el 52%, la mitad, prefiere comprar en tiendas locales, un 36% opta por online y solo un 12% se decanta por las grandes superficies o centros comerciales que suelen tener, que son las que acumulan más producto importado, o sea, extranjero. Así que bueno,
No vamos mal.
¿Coinciden los datos de Pablo Contreras, este profesor, con los de nuestra encuesta? Pues allá se andan, porque un 85% de nuestros oyentes dice que sí, que se ha planteado, que ha decidido, que va a mirar las etiquetas, cosa que a veces no es nada sencilla, y va a comprar producto nacional, que y también apostar, por supuesto, por el turismo y por los servicios de aquí, de nuestro país.
Fíjate, pues ahí es verdad que los comerciantes y los productores podían facilitar un poco las cosas. Hay otros países donde los productos del país aparecen con la bandera del país pegada encima. O sea, yo esto lo he visto en el extranjero, en varios países, ¿eh? Que tú vas a Bélgica y entras a un supermercado y de pronto ves que hay mucho producto con la bandera belga puesta bien visible. Y dices, eso es producto belga. ¿Podríamos hacer lo mismo aquí también? Porque hay veces que dices, ¿de dónde vienen estas manzanas? Nada.
Y es tan chiquitito, chiquitito, que como no lleves las gafas de cerca, pues no hay manera.
Hay los que lo han hecho muy bien siempre han sido los canarios con los plátanos.
Sí.
Que es verdad que siempre aparece plátano de Canarias. Y ahí se ve bien y uno puede optar frente a la banana chilena y estas cosas, ¿no? Pero hay otros productos que es verdad, si estuviesen bien etiquetados, o con eso, con la bandera de España bien visible, que te dé al ojo, dices, mira, ahí está, esto es nuestro, o en el caso más local todavía, producto madrileño,
claro,
por ejemplo.
Claro que sí, es verdad, bandera de Madrid. Cada vez se ve más la bandera de las estrellas de sobre el fondo rojo de la bandera de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y entonces inmediatamente piensas, mira, esto está muy fresco y además viene de aquí cerquita. No hay huella ecológica prácticamente y estoy beneficiando pues a los productores de aquí. Las denominaciones de origen también son un buen recurso para esto,
también,
porque tenemos muchas en España de muchos productos, en este caso de alimentación, y son un sello de garantía y un sello de cercanía también. Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Lo que se refiere a vacaciones nacionales, por supuesto, pues es muy sencillo. En vez de marcharte a otro país, te quedas aquí, y es lo que van a decidir, lo que están pensando en hacer y lo que hacen el 85% de nuestros oyentes. El 15% Dice que no.
Bueno, pues perfecto, me gusta mucho. A mí como ha quedado hoy la encuesta, el 85% de los oyentes de Buenos Días Madrid están concienciados con esto, con que hay que echar una mano, aquí tenemos que poner todos de nuestra parte y que por lo tanto a partir de ya van a optar, siempre que se pueda, por productos nacionales o productos incluso nuestros, madrileños.
Hoy hemos sido un poco tendenciosas, ¿eh?
Sí, no, también, sí. Bueno, es que hay que ayudar.
Pero claro que sí, hay que apoyar.
Muy bien, Clara, pues mañana más.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Esto que estamos escuchando, hombre, esto lo sabe todo el mundo. Forma parte de la banda sonora de una de las películas más conocidas de toda la historia del cine. Me refiero a Gris, protagonizada, como todo el mundo sabe también, por Olivia Newton-John y por John Travolta. Bueno, pues esta es la película con la que esta tarde Autocine Madrid RACE va a estrenar temporada después de meses de confinamiento. Es una forma muy segura, seguramente la más segura del mundo, a la hora de ver cine, más allá del que vea el cine en su casa, que no es lo mismo, evidentemente. Tenemos con nosotros a Tamara Istanbul, que es una de las propietarias de este autocine. Tamara, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por llamar.
Nada, que me acuerdo yo que no fue hace tanto tiempo cuando hablamos contigo porque inaugurabais este autocine. ¿De qué hablamos? ¿De 3 años, 4 años,
tres
por ahí,
años,
no?
3 años hemos hecho ahora, sí.
Fíjate.
El año pasa el tiempo volando.
Bueno, y creo que para el estreno de esta tarde, no, bueno, estreno, hablamos de Gris, tampoco sí. Es muy estreno, pero para bueno, la reapertura sí. de esta tarde ya tenéis todo vendido.
Sí, la verdad que sacamos las entradas a la venta en pleno confinamiento, cuando no había ninguna acción de marketing, cuando nadie sacaba nada a la venta, y hicimos ese experimento, nos arriesgamos y dijimos, oye, ¿por qué no sacamos en preventa la entrada, incluso sin fecha fija, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder pasar a fase 1. Y bueno, la realidad es que fue todo un éxito, tenemos todo vendido, toda la semana con Gris y toda la semana siguiente con Pulp Fiction. Así que bueno, creo que es síntoma de que la gente tiene muchas ganas de volver a la normalidad, de salir, de ver cine, de entretenimiento y cultura.
Noto cierta querencia, Tamara, por John Travolta.
Totalmente, hombre, es nuestro actor fetiche, sin duda alguna, y bueno, estamos intentando que venga un día a nuestro cine, a ver si lo conseguimos, seguro.
Avísame,
que sí.
Avísame que...
Por supuesto.
Que es verdad que cuando comenzó con películas como Gris era un actor como, bueno, bien, era muy guapo, sí. Bailaba, cantaba y tal, pero luego es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha revelado, sí, como un actorazo, ¿eh? Cuidado.
Es cierto, ha evolucionado
muchísimo,
bien,
sí. Muchísimo, sí. En parte gracias a Pulp Fiction, o sea que ahí tenéis el programa completo. Oye, que habéis elegido un lema que a mí me parece muy acertado, es probablemente el lugar de ocio más seguro del mundo. Y es que, claro, ir a un autocine te garantiza una seguridad que por desgracia todavía no pueden asegurar el resto de salas de cine convencionales.
Sí, bueno, ciertamente nuestro modelo de negocio se presenta con una ventaja competitiva ante esta crisis, ¿no? Los clientes acceden en su vehículo, no tienen por qué salir del coche si no quieren y, bueno, no hay ninguna posibilidad de contacto con otros clientes, ni por lo tanto ningún riesgo de contagio. Como sabéis, los clientes escuchan la película desde la radio, desde la emisora del coche, y le llevamos la cena al coche, y además cena riquísima, ¿no? Tenemos las hamburguesas más ricas de Madrid, comida mexicana, taquitos, bueno, tenemos absolutamente de todo. A pesar de que nuestro modelo de negocio pareciera que estuviera hecho casi a medida para convivir con un virus de este tipo, hemos extremado aún más las medidas. Por ejemplo, vamos a impedir que se pueda realizar el pago en efectivo, bueno, todos nuestros trabajadores, por supuesto, con las mayores medidas de seguridad, y bueno, hemos limitado el aforo, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta semana empezamos solamente con 100 coches. Es una pena, ¿no? Porque, bueno, al final tenemos aforo para 350 coches y no tendría mucho sentido ese límite de aforo, pero bueno, es difícil catalogar el autocine, ¿no? Dentro de las medidas que se han establecido a nivel general.
Bueno, a partir de hoy, ya por delante toda la temporada del verano con una programación muy variada.
Sí, bueno, como por desgracia todavía no tenemos estrenos, parece que empiezan los primeros estrenos grandes a partir de la primera quincena de julio, claro. El 15 de julio. O un poquito antes quizás, pues bueno, de momento vamos a hacer cosas que siempre hemos tenido muchas ganas de hacer y que la gente siempre nos ha pedido y que solamente hemos podido hacer de manera puntual. Después de Pulp Fiction, acabamos de sacar a la venta Casa Fantasma, la mítica de toda la vida, y está volando las entradas en cuestión de horas. Luego vamos a continuar, bueno, pues, películas como Joker, que se quedó ahí un poco descolgada y todavía hay mucha gente que no la ha visto, y vamos a seguir con clásicos como La Historia Interminable, Los Goonies, Cantando Bajo la Lluvia. Bueno, la semana siguiente tenemos musicales, La La Land, Mamma Mía, Yesterday, así que bueno, no vamos a tener para todos los géneros y para todos los clientes, ¿no? Lo bueno de nosotros es que, bueno, que nuestro espectro de clientes es amplísimo.
Bueno, claro, mayores, niños, cualquiera que pueda montarse en un coche, y que en un coche que tenga radio, eso sí, es fundamental. Y luego, sí, es verdad que habéis tenido un detalle muy bonito, Tamara, que es cobrarles menos a los sanitarios.
Sí. Bueno, era lo único que estaba en nuestras manos. Queríamos hacer ese guiño al personal sanitario que, bueno, huelga decir, ¿no? Ya sabemos todo el esfuerzo tan grandísimo que han hecho y queríamos de esa manera tan simbólica poder contribuir a que tuvieran algún beneficio, ¿no?
Y luego, aparte de cine, vais a tener, creo, otro tipo de espectáculos también para que podamos seguirlo desde nuestro coche. Estoy pensando, por ejemplo, conciertos en teatro. Todo eso ya lo tenéis previsto.
Sí, la verdad que, bueno, desde el día uno que nos encerramos en el confinamiento no hemos parado de trabajar, ¿no? El confinamiento da para muchísima creatividad. y bueno, todo el equipo de Autocine Madrid y RACE hemos estado trabajando 25 horas al día para ver cómo le podíamos dar la vuelta a esta situación, ¿no? Y reinventarnos al final y al cabo. Efectivamente, no solamente vamos a hacer cine, también vamos a hacer conciertos, vamos a poner un escenario debajo de la pantalla, la gente podrá verlo desde su coche. Esto va a ser algo totalmente novedoso en España, nunca antes se ha hecho esto. Ya estamos cerrando con varios promotores muy muy importantes, Belaco en concreto ya no lo han cerrado y a principios de junio lo tendremos. Y bueno, también vamos a hacer teatro al aire libre, comedia, monólogos, hasta una misa vamos a hacer. Así que para los creyentes que tengan esas limitaciones de aforo en la iglesia, pues vamos a hacer también un domingo por la mañana una misa.
Bueno, estupendo. Podemos conseguir entradas online, evidentemente.
Sí, en autocinesmadrid.es.
autocinesmadrid.es. Y luego ya sabe todo el mundo, y si no lo sabe lo cuento yo, que Autocine Madrid RACE es el más grande de Europa. Bueno, ahí llevamos la delantera a todo el mundo. Está en la calle Isla de Java 2. Podemos, para que todo el mundo se sitúe, Metro Fuencarral, no hay que ir en metro, hay que ir en coche, pero para que todo el mundo se vaya situando, ¿no? Que está por ahí, por las inmediaciones, por si hay alguien que está perdido. En fin, que hoy gris, todas las entradas vendidas y muchos planes por delante. Que os vaya muy bien, Tamara, de verdad.
Muchísimas gracias y estoy invitadísimo a venir cuando queráis, nos haría muchísima ilusión. Y vamos a por todas, de esta salimos todos juntos, ¿vale?
Pues claro que sí, y juntos viendo la misma película, todos. Estoy por fletar yo una furgonetilla y llevarme a todo el equipo al autocine. Le voy a dar una vuelta.
Me llamas después y por supuesto que hacemos un hueco, ¿vale?
Perfecto, Tamara Estambul,
un abrazo.
Propietaria de este Autocine Madrid RACE, el más grande de Europa, que abre sus puertas para un ocio muy seguro, seguramente el más seguro de todos. Bueno, pues a ritmo de tuits nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. En casa han estado teletrabajando Belén Almonacid, Nieves Ortiz, Carmen Martín Tejeda y Carlos Honorato. Y aquí en el estudio, Gloria García Talavera, Clara Esteban, Juanjo Ceballos, Sergio Martín Romo y yo misma, Eli del Valle. Mañana los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos a las 10. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.